Metro On Demand. Volvé a escuchar lo mejor de Metro en metro951.com.
Tenemos una invitada en nuestros estudios. Es un honor, es un placer, un privilegio presentar a Rosa Montero. Bienvenida.
Oh, qué amables.
Reina de la entrevista. Acá yo soy y el equipo fan de la entrevista, de lo que se llama el reportaje. Uh-huh. Porque acá cuando hablamos a veces con algún español, Santiago Segura, le decimos nota. Sí. Dice, nota es lo que te ponen en la universidad, que eso no es una nota.
Nada. Yo ya sé que es una nota. Estábamos hablando
Sos
antes.
Sos muy argentina.
Soy medio porteña, sí.
¿Qué tanto, Rosa?
Pues muchísimo, de verdad. La primera vez que vine yo creo que fue hace 40 años y de entonces para acá habré venido 40 veces. Entonces, pues, bueno, además soy incluso ciudadana de... ¿Cómo se dice?
Ilustre.
Personalidad
de
la legislatura, la cultura, sí, te destacaron.
Sí, no me dieron, ilustre. Sí, me dio la ciudad de Buenos Aires, me dio el título.
Y para alguien tan observadora y que ha venido y que tiene facilidad con la palabra, sí. ¿Qué tanto cambia Buenos Aires? Pues viniste hace 40 años, sí, que venís.
Sí, bueno,
¿es siempre igual o
no,
siempre distinta?
No, va cambiando. Bueno, es difícil cuando vienes también tanto, ves el cambio de una manera muy gradual. Pero lo que sí que os pasa, se ha modernizado, claro. Bueno, siempre fue modernísimo para nosotros, ¿eh? Porque España era un país paupérrimo, España era un país completamente aislado de su entorno con nuestra dictadura, larguísima dictadura. Uh-huh. Entonces, para nosotros, los argentinos en aquella época, es que erais como los reyes del mambo, erais hiper sofisticados, hiper modernos, o sea que siempre fue muy moderno.
Un país muy grande y con, ¿no?
Sí.
Con tanta variedad y diversidad. Por ahí llamaba la atención por eso.
Sí, no, llamaba la atención, lo que llamaba la atención era, lo que os estoy diciendo, el desarrollo cultural, sí, la modernidad. Para nosotros que éramos, es que, ¿no sabéis lo que hemos cambiado en estos 40 años?
España. ¿Cambió más España que Argentina, sí, entonces?
No, eso por supuesto, porque nosotros salíamos de una anomalía política y social tremenda. Entonces, España ha cambiado más que probablemente casi, que, bueno, está entre los países que han debido de cambiar más en estos 40 últimos años. Pero lo que os pasa a vosotros, que es una cosa tremenda, es como una depresión cíclica que tenéis. O sea, cada 5, 6, 7 años hay un crack, hay un hundimiento, y se nota mucho. A mí no me ha dado
tiempo. Y no es solo político y económico, hablas de las personas,
sí,
vos.
¿Y
no,
sentís, claro, que estamos en ese momento ahora?
Sí, claro, sí.
Lo notas inmediatamente.
Nota, sí. Bueno, no me ha dado mucho tiempo a notarlo porque llegué anoche y tal, pero sí que como tengo muchísimos amigos, intimísimos amigos, y nos hablamos todo el rato pues por WhatsApp, por eso pues lo notas. O sea, notas que empieza como... Es como, sí, como una especie como de melancolía, como ver todo negro, como... Y una tristeza, ¿no? Y luego, por otro lado, sois tan alegres, ¿no? Cuando sale la vena esta como napolitana, pues es que es todo lo contrario. Entonces, eso es muy cíclico de Buenos Aires. De Buenos Aires en concreto, de Argentina... A lo mejor ya es mucho decir porque hay especificidades, ¿no? Pero de Buenos Aires, desde luego.
Rosa es periodista, escritora, entrevistadora. ¿No haces más entrevistas?
No, ya hace como... Es que he hecho como 2000.
Mira, he leído mucho tuyo y sobre vos respecto de... Me interesaba mucho esto de la capacidad de atención, de cómo se va deteriorando la capacidad de atención, y no digo con los años, sino con las nuevas tecnologías y los nuevos hábitos.
Sí,
¿qué nos pasa con eso?
Pues yo he sido siempre... Me encanta la ciencia, me encanta la tecnología y he sido siempre súper pro-tecnológica, ¿no? Pero por primera vez... estoy teniendo miedo de lo que está pasando con el smartphone, que muchos científicos e investigadores están diciendo nos está cambiando los circuitos neuronales, está quitando desde luego la atención.
Sí, señora.
Yo lo noto, la capacidad de concentración, yo lo noto. Imaginaos lo que puede hacer en cerebros. Todos los magnates de Silicon Valley, ninguno, los de Facebook y tal, ninguno deja el smartphone a los niños, a sus hijos. O sea, se los han quitado.
Nosotros sí y ellos no.
Y luego lo más terrible además es que se ha demostrado ahora que estamos nos quita entre 4 y 5 horas al día.
Sí, todos tenemos en el uso del celular alrededor.
Y no nos damos cuenta, porque no son seguidas, sino que son a mordisquitos, ¿no? Según Apple, nos enchufamos con el smartphone 80 veces al día de media. Entonces eso te va comiendo la vida, porque 4 o 5 horas al día es casi todo el espacio de ocio.
Sí,
¿no? Entonces,
todo.
Nos está... Por eso cada vez la vida es más chica, ¿no? Yo que voy muchísimo en metro en Madrid... Hasta hace 5 años en el metro iba todo el mundo leyendo, o bien en tablets, o bien en
libros.
Papel.
Sí.
Ahora no va nadie leyendo, van chateando. De verdad, claro. Ha cambiado radicalmente en 5 años.
¿Y qué crees que, hacia dónde nos lleva esto? Yo ayer lo veía a mi hijo y me agarraba la cabeza pensando la cantidad de horas y sobre todo esta idea de no se aburren más los chicos. Yo me aburría y era un puntal también para ser creativo o para hacer cosas. No se aburre, si hay un segundo que está aburriendo, agarra
bueno,
la
más
pantalla.
Que no es ya el aburrimiento, que yo, que como he tenido siempre una conciencia de la muerte muy clara desde muy niña, nunca me he aburrido porque he sentido que la vida era preciosa, ¿no? Pero más que el aburrimiento es no tener ni un instante contigo mismo, que es distinto. O sea, no hay un momento en donde realmente, ya no es aburrimiento, sino claro, de conciencia de uno, de conciencia de uno en el mundo, de decir dónde estoy, quién soy, cómo estoy, yo qué sé, hasta no, es todo algo que te lleva fuera de ti, ¿no? Y te acelera y te deja...
Lo dice alguien que ama la ciencia, la tecnología,
sí,
y demás.
No, muchísimo.
Y Rosa, no te voy a preguntar cuándo, pero... ¿Cómo crees que nos conquistaron? ¿Con qué elemento, con qué herramientas?
No,
con esta idea de estar todos comunicados, de tener mucha información.
Es maravillosa la tecnología, es que es un lujo. La revolución que estamos teniendo tecnológica es muchísimo más vasta que la revolución industrial. Primero se comparó, pero ahora va a una velocidad. Es tremenda. Entonces, insisto que está muy bien. Insisto, además, la tecnología es una herramienta y puede ser maravillosa. Lo malo o lo bueno es el uso que se haga de ella, ¿no? Entonces, lo que yo creo que está pasando es que la velocidad del cambio tecnológico es tan grande y es tan vasto el cambio, que realmente no estamos sabiendo estar a la altura. O sea, claro, no estamos sabiendo qué hacer. Vamos, bueno, estos estudios que están haciendo ahora...
Es que cuando aparezcan las consecuencias va a ser en 10 años.
Exacto.
De qué pasó con
no
niños
sabemos,
durante 15 años.
Mirando. No sabemos qué va a pasar en ese cerebro de esos niños que han sido educados con esto.
¿Y esto tiene que ver con dejar de hacer entrevistas también?
¿Sentí
que esto?
No, nada que ver, no.
Ah, okay.
No, yo pensaba, bueno, sí, lo teníamos linkeado a la capacidad de atención y demás, y la búsqueda de entrevistas largas,
bueno,
que nos gusta mucho.
No, es verdad.
Hiciste muchas
vez,
entrevistas largas.
Es verdad, sí, larguísimas, son las que he hecho. He hecho, ya digo, como 2000 entrevistas 2000. De esas de personalidad que son larguísimas. Pero es verdad que yo creo que ahora en los medios hay como menos espacio, que debería haber más, porque ahora en los digitales no hay problema de espacio, podrías hacer entrevistas más largas. Pero
la pasa que ves
menos.
Un vídeo de 3 minutos ya te parece medio largo.
Exacto.
Como para verlo en el celular, dura 5.
Exacto,
¿no?
Entonces sí que es verdad que yo creo que la gente ha perdido un poco. Pero no, yo dejé de hacer entrevistas, me siguen pidiendo en el periódico.
¿Y por qué dejaste?
Porque ya llevaba 40 años haciendo entrevistas, yo qué sé, y porque quiero hacer con mi vida, que me queda ya relativamente poco, supongo, pues quiero hacer cosas que me calienten el corazón más. O sea.
¿Influye que hayas entrevistado a personalidades tan, pero tan importantes, Matías? Yo veo la lista de...
Tengo algunas acá, Matías. Margaret Thatcher, el Ayatollah Khomeini, Indira Gandhi, Arafat, Julio Cortázar, bueno, de la música, Paul McCartney y Prince, por ejemplo, Harrison Ford, Vargas Llosa, Montserrat Caballé.
Sí.
¿A quién agregarías?
Es interesante para ver la cara que va poniendo por cada uno que nombramos.
Para mí, memoria emotiva dice, cierto, este.
No, pero de pronto
hay un nombre que no.
No, a mí me cabe Gallosa, me parece un maestro total y bueno, y conversación en la catedral, una
pero
de las Thatcher, grandes.
¿Eh? Thatcher, sí.
No, Thatcher, pues fue muy de triste, por un lado, porque yo la entrevisté cuando ya la habían echado, de hecho, tuvo que dejar el. Y yo iba convencida de que iba a ser una entrevista muy difícil, porque fue una de las grandes políticas de aquella época, podréis estar de acuerdo o no, pero para llegar a ser además en un partido conservador, como era entonces, hipermachista, para llegar a ocupar ese puesto y tal, yo dije, bueno, voy a tener que fajarme, voy a tener que discutir mucho con ella, va a ser difícil, una entrevista difícil intelectualmente y tal. Y me encontré una abuela con el cerebro completamente como duro, endurecido, rígido, ¿no? Y que además se perdía en la discusión y tal. Me decepcionó muchísimo. Entonces dije en
la dama de hierro.
En la entrevista, ¿no? Me dije, ¿cómo es posible? ¿Qué ha pasado? Entonces dije en la entrevista, quizá realmente un cerebro tan rígido envejece peor, dije. Uh-huh. Y luego a los pocos años, estaba con Alzheimer. Entonces, como sabéis, los expertos dicen que el Alzheimer puede estar hasta 15 y 20 años antes de diagnosticarse. Entonces estaba claro que yo cuando la entrevisté no estaba.
Okay. Y está claro cómo preparas las entrevistas y cómo...
Sí, hombre.
A Thatcher mostraste cómo ibas preparado para algo que no te encontraste.
No, claro.
Finalmente. Sí. Y el Ayatollah Khomeini...
Es genial porque, claro, bueno, fue tremendo, quiero decir, genial. Fue una semana antes, estaba todavía en el exilio en París, antes de que ya había salido el Shah. Y nada, volvió una semana y tal. Y entonces en aquella época, aunque os parezca mentira, pues Khomeini pasaba por progresista. Porque como esto es un error intelectual muy estúpido, porque es cuando alguien está en contra de alguien malo, se supone que es bueno.
Pues ¿está en contra de Estados Unidos?
No, estaba en contra del Shah, claro, que se supone que era un imperialista, que era un y qué tal. Entonces, pero claro, puedes estar en contra del Shah siendo mucho peor todavía, ¿no?
Sí. O sea,
claro, evidentemente. Entonces, pues se suponía que era progre, y además se hablaba de la diferencia cultural y eso, el respeto cultural, que yo me lo paso por las narices, porque hay, o sea, el respeto cultural no...
Muy educado. Muy
no,
¿por dónde se lo pasa en realidad?
No admite, ¿verdad? Respetar, por ejemplo, la ablación del clítoris de las niñas,
tremendo.
No, lo siento, ni cosas así, ¿no? Y bueno, entonces, total, que llegué allí y fue una entrevista absurda porque tenía que... Me dijeron, me tuve que poner un pañuelo tapándome las cejas, también, ¿eh? No solo el pelo, no, las cejas y tal, ni un vello. Y luego me dijeron que tenía que mantener la cabeza más baja que la del ayatolá. Y claro, era muy difícil, porque el ayatolá era un viejo bajito y estaba sentado en el suelo, en un cojín.
¡Acostate!
¡Qué
incómodo hacer la entrevista así!
¡Qué ridículo todo!
Sobre la alfombra para hacerle la entrevista. Qué raro, sí.
Pero por fuera de los mandatarios y los políticos, ¿es más difícil hacer una nota a una personalidad con la que vos tenés tu historia personal comprometida o que fue un amor de tu infancia como Paul McCartney? Por
no,
ejemplo,
no, bueno, intentas,
el corazón.
Sí, no, a mí me encantó hacerle la entrevista a Paul McCartney porque además es que está, fue maravilloso.
Pero ya desde cuando te dicen... Sí. ¿Hay un nervio especial, una pulsión, no sé si quiero?
No, sí. No, hombre, estás más contenta de irme, me hizo mucha ilusión, pero siempre vas con una distancia profesional. Y además yo por lo menos he intentado siempre enfriar la idea previa, tanto el prejuicio negativo como el positivo, enfriarlo y ir a...
¿Es fácil?
Bueno, es un ejercicio.
¿Cómo te fue con Paul?
Que no, muy bien, no, me encantó, pero me encantó porque me conquistó lo que veía, porque es un tío que habiendo sido lo que ha sido y además tan joven que se le podía haber saltado la cabeza, ¿verdad?
Sí, los Beatles.
Pues seguía siendo una persona tan sensata, tan humana, tan normal y estaba tan vivo. El pobre estaba... muy viejo, en el sentido de que además Paul McCartney no es que haya envejecido, es que se derritió.
Tenía 50.
Sí, pero
todos le dicen que envejece como señora.
Sí, exacto, pero como señora blanda. O sea, porque yo creo que soy una señora y he envejecido bastante mejor.
Dura, es Rosa Montero, periodista, escritora, quien nos visita.
Rosa, tengo una pregunta.
Estamos en vivo en Instagram para el que quiera ponerle cara a esa voz.
De entrevistas, acá a veces se discute mucho cuando, por ejemplo, se le hace una entrevista a un violador o cuando a un asesino. ¿A vos te parece que a cualquier persona se le puede hacer una entrevista?
No,
¿está
a cualquier
bien?
Persona, por supuesto que no, pero vamos, a lo mejor sí hay que entrevistar a un violador o un asesino. Depende de cómo lo haces, en qué contexto y tal. Pero yo alguna vez, por ejemplo...
Toma un trago, que si toma un trago. Estamos en vivo en Instagram, en @bastatodo, la
gracias.
Pueden ver a Rosa Montero, nuestra invitada.
Pero yo, por ejemplo, una vez pues no hice una entrevista que era el suplemento dominical, que son las entrevistas del país, que son las entrevistas que yo hacía, que entonces no son de noticia, ¿no? No son entrevistas de noticias, sí. Sino que son, pues eso, de personalidad, de todo. Y era una plataforma, entonces el país estaba súper alto, era una plataforma muy alta y tal. Entonces me dijeron que entrevistara un tipo que se llamaba Juan Gil y Gil, que se ha muerto ya, un político que era...
Sí, el presidente del Atlético de Madrid.
Sí, y que era un absoluto, vamos, de derechas.
Oh, bravísimo,
horrible.
Bravísimo.
Y yo dije que no le entrevistaba, porque en el periódico, en las páginas del periódico...
Y no era un asesino y un violador.
No, y no era un asesino y un violador. Pero en las páginas del periódico, pues me parece bien, porque pues hay que saber también quién es este tipo, pero darle la entrevista de personalidad y ese aparato y ese apoyo publicitario, pues dije que no. Que si querían que lo hiciera otro, pero yo no sé si se lo hicieron o no. Yo no se la hice.
¿Cómo te llevas con el lenguaje inclusivo? Ya sabemos lo que...
Pues mira, el lenguaje...
De los que estamos formateados en el siglo pasado, y lo digo por mí.
No, pero todos los lenguajes...
Hay algo que nos parece que está bien en la búsqueda y que nos es antinatural también.
No, pero es que depende. Vamos a ver. El lenguaje es la piel de una sociedad. Y entonces sigue, como la piel sigue el cuerpo, si engordas o adelgazas, pues la piel sigue, ¿no? El milímetro, como el cambio social. Entonces, el cambio social es seguido por el lenguaje. Y desde luego, pues hay cantidad de cambios ya que ya se han ido incorporando. Sigue siendo un lenguaje sexista, eso está clarísimo. Como es... El lenguaje es algo orgánico, no se puede cambiar de manera ortopédica.
Claro,
decreto. Sí, por decreto. De manera ortopédica no puedes decir, pues decir esta cosa que hacen de todos y todas, amigos y amigas, esto es tan tedioso, esto no va a prosperar, evidentemente. Pero también es verdad que la sociedad tiene una demanda de intentar empujar un poco ese cambio, de intentar acelerarlo. Lo mismo que, siguiendo con el símil, lo mismo que queríamos hacer gimnasia para ponernos mejor el cuerpo, ¿no? Y a lo mejor otra vez se encoge el lenguaje. Así que lo que se puede intentar hacer es poner en funcionamiento pues iniciativas, a ver qué pasa, si las iniciativas que sean económicas para el lenguaje, a ver qué pasa, a ver si se recogen o no. Mira, yo me recuerdo que cuando se... Porque el cambio de vida cambia el lenguaje rapidísimamente. Cuando se legalizó el matrimonio homosexual en España, que fue en el, yo qué sé, hace 10 años o algo así, pues entonces ya estábamos acostumbrados en España a que los hombres se llamaran novio y novio, mi novio, mi novio. Pero la palabra marido sonaba, mi marido sonaba, ahora suena completamente normal, en 10 años, en menos de 10 años, porque responde a una realidad. Entonces, yo qué sé, yo por ejemplo he propuesto, como cuando hablemos de todos, en un, de un conjunto de personas, pues hacer la... la concordancia en femenino si hay una mayoría de mujeres. Y no es una cuestión de irlos contando. Si hay duda, evidentemente seguirá
siendo. Hay un ejemplo gráfico muy clásico que es reunión de padres en un colegio en general.
Hay un padre y todas mujeres.
Claro, pues dice señores padres.
Pues claro, digamos, claro. Pues digamos.
Pero en España se usa también con la E, todes. Como...
No, eso es una tontería. Sí, se usa, lo puede usar algún absurdo.
Pero acá digo, en Buenos Aires está, sí, por está, lo menos, claro, está bastante incorporado, sobre todo en la gente más joven.
Ah, que bueno, pues
sí, no todos, pero
no,
sí.
No, pero digo, a nosotros nos cuesta, y yo también tengo como una duda de está bien o está mal, entiendo. No,
pero
que
genera, mira, genera
si,
debate.
Si
también.
Funciona, si funciona y funciona en un colectivo y consiguen meterlo, perfecto. Estoy diciendo lo mismo que
de
lo
hecho,
de...
Rosa es Rosa Montero, periodista, escritora. Seguimos diciendo, para mucha gente afirmar, vos dijiste, eso es una tontería. Yo llego a decir eso y bueno, creo que me digo un escrache. Por
no, 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 pero yo te digo que, por ejemplo, todes sí que cumple la lo que decíamos antes, la economía del lenguaje. Podría
más,
funcionar.
¿Te gusta más que todos y todas?
Hombre, todos y todas, imposible. Es eso es sí, una sí. Ortopedia total.
Es que con la E, todes, también lo que se busca es incluir a otros tipos de
sí,
género.
Sí, otros géneros.
¿No?
Sí,
y
sí,
y sí, cuando sí. Se autoperciben de otra manera, que no es, digamos, la heterosexualidad binaria.
Sí,
¿no?
¿Y cómo sí, ves sí. El feminismo argentino, que por lo menos acá para nosotros está como muy...
¿Viste
muy
lo que pasó
con
acá?
La ley del aborto, no sé ya, si el pañuelo verde, todo eso. ¿En España llega toda esta movida?
Claro, bueno, en España hemos tenido la manifestación más grande de la historia y del mundo feminista el 8 de marzo pasado con 375.000 personas. O sea que sí, en España está muy... Vamos, creo que estamos ahora mismo en la vanguardia del feminismo mundial. Lo que pasa es que quizá, yo qué sé, llevamos... no es verdad que todo movimiento hacia un social, hacia una, en una dirección, crea un movimiento reaccionario contrario. Incluso si es un movimiento, un avance de un movimiento reaccionario, crea un movimiento progresista contrario, claro, que es lo que está pasando. Claro. ¿Qué es lo que está pasando ahora con estos últimos 3 años, con este avance del feminismo? Es una respuesta a los tiempos del odio, perdón por citarme a mí misma, que va aumentando ese retrogradismo en el mundo. Tenemos ahora mismo un impulso hacia el extremismo, hacia el dogma, hacia el fanatismo, hacia las demagogias ultras. Y cuando hay un movimiento retrógrado, las primeras que caemos somos las mujeres. Entonces ha habido este avance del feminismo en el mundo de defensa y hemos subido un pequeño peldaño en la historia, lo cual me parece absolutamente estupendo. Que haya respuesta a eso de todo tipo, retrógrada y un poco como de... Pues, por ejemplo, esas mujeres que salen enseguida siempre se movilizan también a mujeres. Las mujeres también estamos educadas en el machismo, ¿eh?
Sí, ¿no? Claro.
Es verdad.
Bueno, entonces, se moviliza enseguida a mujeres para criticar y tal, pues, lógico. Así funciona la sociedad, ¿eh? Con esos movimientos de idas, claro, y de venidas.
Y Rosa, ¿cuál crees que son los problemas, los desafíos que encuentra el movimiento feminismo en esta búsqueda enorme de expansión,
bueno,
de derechos?
Lo primero es que tenemos que verdaderamente respetarnos y valorarnos exactamente igual. Y no lo hacemos ni nosotras, desde luego los hombres tampoco. Afortunadamente, últimamente se están haciendo un montón de estudios y de investigaciones que lo demuestran. Por ejemplo, en España y en bastantes otros países, en la asistencia médica primaria, ante los mismos síntomas, a los hombres se les manda más pruebas diagnósticas y a las mujeres nos mandan más ansiolíticos.
¡Qué bárbaro!
Sí, la palabra... Y esto lo hacen también doctoras. también doctoras. Hay otro experimento.
Seguro te está por venir, estás nerviosa.
Sí. Sí.
Claro, sí, esas respuestas antiguas, bueno, de la histeria.
No, la respuesta, claro. Mientras que la palabra del hombre es la ley. Todo el mundo confía en la palabra del hombre. La palabra del hombre sigue siendo la ley. Otra investigación que me encanta, la hicieron en la Universidad de Yale hace en 2013, me parece que fue. Entonces, dos estudiantes de ciencias, de doctorado de ciencias, que se llamaban John y Jennifer, pues aspiraban al cargo de jefes del laboratorio científico. Y entonces presentaron currículum, una memoria, un proyecto y tal. Y como se hace normalmente en los Estados Unidos, en las universidades, mandaron todo eso a valorar por 127 catedráticos de ciencias de 6 universidades, las más importantes, que eran de física, de química, de biología, y eran hombres y mujeres, ¿no? Bueno, entonces tenían que valorar todo eso a los chicos, a los candidatos, y luego decir qué dinero debían de pagársele al año. Entonces ganó John por un punto entre 10, digamos, más o menos, y además dijeron que a él le tenían que pagar como $35,000 al año y a ella como $29,000 al año. Bueno, aparte de esa diferencia del dinero, es que no existían John y Jennifer, eran falsos, eran dos currículum exactamente iguales, eran dos proyectos exactamente iguales, y como era un experimento hecho para demostrar esto, entre los que valoraron habían hombres y mujeres también. Entonces, es que no nos miramos igual. Entonces, cuando yo pido que a las mujeres, cuando pedimos que a las mujeres se les dé un lugar, cuando se habla de las famosas cuotas y tal, ¿no? Uh-huh. Cuotas positivas, que todo el mundo discute, pero nadie discute la cuota positiva de las becas de estudios, que es otra discriminación positiva, ¿eh? Discriminar positivamente a los pobres. Esa es una discriminación positiva que entiende todo el mundo. Ahora, la de la mujer no la entiende nadie, ¿verdad? Bueno, pues cuando yo pido eso, no lo pido porque, pobrecitas de nosotras, es que estamos hechas polvo y como hemos tenido tantos problemas nos tienen que ayudar y apoyar, ¿no? Lo pido porque valemos tanto exactamente como los hombres y todavía no somos capaces de verlo ni nosotras.
Muy interesante escuchar a Rosa. Hablaste antes de este reverdecer de extremismos, sí, extrema derecha.
El tiempo del odio.
En España ha aparecido de golpe reivindicaciones del franquismo que en realidad siempre existieron.
No.
Pero se organizaron.
No, pero no es ese problema, ¿no? El problema es que nos hemos incorporado al movimiento de fascistización mundial. Íbamos retrasados con respecto a eso justamente porque tenemos cerca la dictadura. O sea, mientras toda Europa.
Francia, Alemania.
Francia, ¿desde hace cuánto? Claro. Está con el lepenismo, con un 30%, o sea, y en Alemania, ni te digo, en toda el centro.
Sí, en toda Europa.
En toda Europa, en Inglaterra, y en España íbamos, era, no,
vamos, claro, parecía que el franquismo era la garantía.
El franquismo era la garantía de que eso.
Ya está, tenemos la pesada sombra atrás.
Exacto, entonces el franquismo nos había vacunado un poco, pero claro, ya el empuje de ese despeñadero hacia el extremismo, ¿no? Hacia los extremismos de todo tipo, ¿eh? De derechas, de izquierdas, laicos y religiosos, como el ISIS, es lo mismo.
Claro,
o sea, hay un hambre de como de dogma, un hambre de tiranía. La democracia está pasando por un momento de descrédito tremendo y entonces la gente, pues claro, la transparencia de la democracia, que es muy buena.
Estamos para encontrar un sistema mejor.
No hay democrático.
Pero no sé, una organización superadora.
No hay un sistema mejor que la democracia, es que esa es la cuestión, es que no lo hay.
No, entonces, dentro de la democracia.
Eso sí, lo que tenemos es que refundarla, ¿no? Pero porque si no, claro, pues se ve, la gente ve la corrupción, gracias a la transparencia democrática ve la corrupción, ve la hipocresía de la democracia. Entonces, hasta ahí las críticas estupendas, pero luego pasan a una estupidez que es la de dejarse convencer por la falsa pureza del dogma y por la falsa pureza de los demagogos que les cuentan mentiras y que se creen, y la gente se cree ignorantemente que esta gente como los Trump o los Bolsonaro, que les van a defender.
¿Y ves una solución a corto o mediano plazo?
Sí, bueno, sí. Yo lamento volver a...
los tiempos del odio, se llama... Odio.
Habla de eso.
Ah, no habla del odio en redes.
No.
Habla de eso. Se puede hablar del odio en redes también.
También, tremendo. Por supuesto, pero forma parte de todo. O sea, no es
aislado.
No, claro, eso forma parte de lo mismo. No es más que airear ese odio que se va fomentando, ¿no? Que estos demagogos van, la demagogia y el dogma necesita enemigos para mantener su pureza y su cohesión. Entonces fomenta ese odio. Entonces yo en la novela está que intento dar esa esperanza de que se puede luchar contra eso, comprometiéndote, desmontando las mentiras, no dejándote engañar, no dejándote infectar, digamos, ¿no? Porque el odio es muy, muy contagioso. Ya lo estáis viendo. Es muy contagioso, sí. Y es muy fácil, muy fácil. Ahora mismo con el atentado este de ayer, terrible, ¿verdad?
Aquí en Argentina, sí.
Sí, que es incomprensible, que lo ves y no te lo crees.
Se está desviando hacia una cuestión más personal.
Sí, lo sé, pero que parece, ¿verdad? Además, como de una película de Tarantino, ¿no? Bueno, pues decía, no sé, uno de vuestros ministros y tal, ahora mismo, que ya se había detenido a todo el clan de los gitanos. Bueno, ¿cuánta gente estará odiando ahora a los gitanos? Aquí en...
claro.
Es facilísimo odiar.
Sí, y a ti misma te dan 20 elogios y alguien te dice que o algo feo.
No, claro.
¿Cómo haces para no quedarte con eso?
Claro. ¿Cómo? No, bueno, intento no leer ni los elogios.
Y uno se aísla.
Nada. No te aíslas, que va, para nada. Yo no me leo ninguna crítica mía, ni buena ni mala, y no me busco en redes jamás.
¿Y tenés redes?
Tengo redes, sí.
Pero solo lo usas para decir, ¿no?
Si me contestan... Yo tengo un Facebook maravilloso con 130.000 amigos, que la verdad es que es increíble, no tengo trolls, rarísimo que salga alguien y cuentan cosas interesantísimas. A veces he hecho artículos con cosas que me cuentan ellos. Y luego en Twitter, que me gusta menos porque es muy gritón, jamás contesto a nadie,
claro,
que se meta conmigo, jamás.
Decís. Y digo, hay dos temas que aprendimos que en España, con esos temas... O sea, o no nos metemos, o que son la monarquía y los toros.
No, ¿cómo que no? Yo me meto con los toros todo el rato porque soy antitaurina, animalista y además...
¿Y de familia taurina?
Sí, mi padre era torero, pero me da igual. O sea, yo soy súper antitaurina y además os digo que de aquí a 30 años no habrá toros en España.
Y con el registro y el recuerdo romantizado también de esa vestimenta, de esos aromas que traía tu padre, o no, todo lo contrario, condenando aquellos recuerdos.
No condeno. Vamos a ver, yo entiendo lo que entiendo muy bien a mi padre, que además venía del mundo anterior a la penicilina, y él creía que cuando él empezó se morían 13, 14 toreros todos los años, todas las temporadas, y él creía que estaba a una misma altura con el toro, porque el toro, el pobre, no escogía, ¿no? Pero en fin, sentía que era un juego limpio, y además mi padre ha sido tremendamente, el que me ha enseñado el amor por los animales ha sido mi padre. Somos así de contradictorios y de curiosos, ¿no? Y mi padre adoraba los animales, detestaba lo que llamamos las fiestas populares en España, que maltratan a los animales, tremendo, en el rito ni nada. Mi padre las odiaba.
No vivía las corridas de toros como maltrato al...
No,
al
animal.
Pero San Fermín sí, San Fermín sí.
Consideraba, bueno, entonces, la cuestión es que yo le he respetado, él ha respetado enormemente, se murió ya hace tiempo, ¿no? Él ha respetado que yo no fuera contraria, y entonces no es eso. Lo que pasa es que yo creo que nuestra sociedad, aspiro a una sociedad que que supere ese nivel de admisión de la violencia, y ya estamos ahí. O sea, los toros ya no corresponden a la España de hoy, y de hecho solamente un 30% o un 20-tantos%, es difícil saber, entre el 25 y el 30% como mucho, yo creo que no llega, aprueban a los toros en España.
30 años no hay más toros,
yo creo que
y
no.
Realeza en cuanto más no hay.
Bueno, realeza, espérate que quiero dar otra cifra, quiero dar otra cifra y voy a la realeza. Los menores de 25 años, apenas hay un 12% que aprueban los toros. Entonces, la realeza lo que tiene que hacer, el tipo de realeza que tenemos es totalmente... parlamentaria, no tiene ninguna función, no puede decir nada. Entonces es como crear, tiene sus ventajas, porque es como crear una familia, crear una familia casi de vaquitas, especializada para un puesto, que es el puesto de la presidencia, si no tienes que encontrar a alguien, a la jefatura de Estado, quiero decir, una jefatura de Estado que no haya tenido alguien para, en los sistemas en donde hay jefatura de Estado bicéfala y presidente, que son pues como Italia, por ejemplo, como Alemania, tal, pues tienes que buscar a alguien que no se haya definido con un partido ni otro. Es muy difícil encontrar gente así. Sin embargo, si crías una familia para que haga eso, pues como que funciona bien. Es barata la monarquía en España, es más barata que muchos sistemas presidenciales y tal. Esa es la parte buena. La parte mala, pues que resulta antiguo, ¿no? Que sea un puesto hereditario, genético, o sea, ¿qué tal? Hay un sistema dentro de nuestro sistema político que puede, es que el Parlamento puede echar al rey. En caso, mira, el Parlamento puede hacer que un rey que en concreto se vaya y que haya otro, ¿no? Creo que sería dificilísimo que pasara eso, ¿eh? O sea, está hecho.
Se puede, pero no.
No, ahora tiene un rey joven difícil encima, así que claro, tiene para.
Bueno, este es estupendo. Años. Este es estupendo. A mí me parece un tío estupendo. Pero aparte de eso, a mí me parece que Felipe es un tío muy inteligente, que lo hace muy bien y que hace muy bien lo que hace, que no es más que representar.
Y encima también es no excelente en la comparación. Si el anterior cazaba elefantes.
Claro, claro. Sí. Y este no para nada.
O hermanos.
Pero lo que pasa, lo que sí que es verdad, es que se necesita en España hacer un referéndum sobre el sistema de Estado, porque eso no lo hemos podido escoger. Y eso sí que es necesario hacerlo. Y es necesario hacerlo, pues deberíamos hacerlo cuanto antes. Bueno, cuanto antes, quiero decir, sin prisas, pero sin pausas. Lo que pasa es que, pues, yo qué sé, no sé, de aquí a 5 o 10 años se debería hacer un referéndum sobre el sistema, si queremos monarquía o república.
Bien, es Rosa Montero, nuestra invitada, viene desde España, las tierras de Messi, aunque Messi es catalán, ¿no? Algo de Messi, me dicen que sí, no sos indiferente a ese fenómeno.
Yo odio el fútbol.
¿Y de Cataluña? Pues nos metemos también en otro tema.
Sí, ese es un tema muy largo, una tragedia, es una pena, porque se ha roto esa sociedad y va a ser muy difícil que... No sé, yo veo muchos años con una situación mala, sí, una pena.
Viniste a la Feria del Libro a presentar Los Tiempos del Odio.
Exacto.
¿Llegaste anoche?
Llegué anoche, me voy pasado mañana.
¿Y hoy a qué hora?
No, hoy nada, presento mañana Los Tiempos del Odio, porque me voy pasado mañana. Presento mañana a las 4:30 en la sala Victoria Ocampo.
Bueno, te dejaron un antecedente de una multitud, justo una expresidenta anduvo por
ahí. Sí, ya, lo vi ayer.
Un poco de ruido.
Lo vi ayer, sí.
¿Y cómo te relacionas con los vaivenes políticos argentinos? ¿Tenés tus simpatías o no? ¿O lo mirás con mucha distancia?
No, tengo mis simpatías, pero no las voy a decir.
No te conviene.
No las voy a decir, sobre todo porque a pesar de todo, es una simpatía muy distante. O sea, que no estoy al hilo fino.
Vos
y entonces
que hablás
no quiero...
que vivís en Europa, van a empezar a decir.
Pero, sí. Pero Rosa, ¿qué opinás, si se puede tener una opinión sobre el fenómeno de ventas, por ejemplo, de alguien que no viene de la literatura?
Ah, bueno, esto está pasando todo el rato, cariño. O sea, pasa con los famosos que están en la isla esa de supervivientes, en el Gran Hermano y tal. En España se ponen y venden millones. Eso, por desgracia, son fenómenos que son de la fama y que no tienen que ver con la literatura.
Y de los otros vaivenes políticos, porque hay algo que heredamos, está pasando de manera global también, ¿no? En todo el mundo donde hay bipartidismo se turnan, sí, en el poder.
Bueno, nosotros hemos medio fulminado y estamos ahora perdidos también, pero bueno.
Claro, por eso te quería preguntar, porque ahora el PP está en sus valores históricos mínimos, ¿no? Gracias a Dios, podría decir.
Sí. Eso, las últimas elecciones nos han dado un alivio a muchos, claro, a mí desde luego. Porque además también otra cosa es que Vox, que se esperaba, que es la extrema derecha esta nueva, estaban súper subidos, esperaban que iban a sacar, yo qué sé, 70 escaños, pues han sacado 24, y yo creo que es además el techo. A partir de aquí es bajar, porque claro, además salían de la nada y sin meter la pata, ahora van a estar en el Congreso decisiones, metiendo la pata muchísimo, porque dicen unas barbaridades increíbles, o sea que ese es el techo y de ahí para abajo. Eso está muy bien, es una esperanza.
¿Y sentís que le damos políticamente algo de España, digamos? Porque
pues
este libro es tan actual para nosotros, de Los Tiempos del Odio.
Sí, no, pero no es para vosotros.
No, el mundo es así. Nos lo apropiamos.
Ya, pues yo creo que un poco la intolerancia y el sectarismo y la intransigencia española, que somos, nos cuesta ver el común y valorar el común, ¿no? Y yo creo que a vosotros os pasa también.
Gracias, Rosa, por esta visita, por este ratito en una agenda tan apretada.
Sí, bueno, ha sido un placer para nosotros.
Y te iba a hablar de los tatuajes que tenés.
Yo quería
muchos,
saber cuál
son
último.
Marcas, son...
¿El último?
Todos
sí,
significan
el
mucho.
Son estos.
Mujer de ciencia.
Sí, bueno, este es Apere Aude, que es una frase maravillosa popularizada por Kant, que significa atrévete a saber, que yo creo que es un lema para vivir. Atrévete a saber, y luego efectivamente la fórmula de la relatividad.
De la relatividad.
Bueno, gracias Rosa.
Gracias, chicos.
Metro On Demand. Volvé a escuchar lo mejor de Metro en metro951.com.